Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Bien, ya estamos al aire, no se adelantó, llegó la hora, no, sino que hoy hemos tenido un pequeño enroque dado las condiciones de verano. Y quien les habla, Álvaro Uriarte, estará acompañándolos hoy en la conversación de Enfoque Público. Me acompaño hoy día... Ah, fantástico, ahí me pasa la información, pero me acompaña acá en estudio... A mi derecha y a su izquierda en la pantalla, pero no se confunda, solo en la pantalla, José Carlos Mesa, diputado y vicepresidente del Partido Republicano.
Así es, Álvaro.
Oiga, pero qué honor.
Un gusto poder compartir contigo en este veraniego programa, se nota en nuestro atuendo.
Sí, absolutamente.
Aquí abajo estamos con shorts y chalas, pero no lo vamos a mostrar a quienes están viendo la transmisión.
Absolutamente. Y se conecta con nosotros telemáticamente, pero está también, nos acompaña Jaime Coloma, diputado electo por la UDI, ya fue proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones, así que puedo decir en propiedad, diputado electo por el Distrito 14. Jaime, muy bienvenido.
Muchas gracias, Álvaro, también José Carlos Mesa, que también oriundo de Melipilla. Sí,
me ganaste, iba a decir, diputado de la zona donde vive toda mi familia.
Sí, claro.
Melipilla, Boyenar, Puangue, Talagante, El Monte, tengo familia también.
Y solamente para nombrar, hace un par de semanas, de repente voy en la plaza de Melipilla y me topo el diputado, lo voy a saludar.
Y acabamos de hablar de esto, bueno.
A ver, estimados auditores, acabamos de hablar en off de esto.
Hace 30 segundos.
Voy a hacer el disclosure. Para los que no saben, nuestro panelista, nuestro diputado José Carlos Mesa, tiene un hermano
gemelo. Gemelo idéntico.
Idéntico. ¿Eh? Sí. Si hay algún auditor
que... Ahí me puede dar cuenta ahora de qué tan idénticos somos, ¿no?
Completamente, son realmente iguales. Yo creo que se anduvo medio enojando, que me terminó retando. Tal vez le ha pasado mucho.
Es que yo creo que ya está un poco chato y además un hombre que no le gusta la exposición pública, profesor universitario, okay. Está en la vida académica.
Es otro mundo.
Totalmente.
Mira, qué interesante. Bueno, esto de los gemelos idénticos es bien interesante. Yo, mis cuñadas, tengo 4 cuñadas y hay 2 que son idénticas, ¿ah? Entonces mis papás todavía tienen problemas y a veces se confunden y los identifican por los hijos.
Ah, ya, muy bien.
Entonces cuando andan sin los hijos, hasta ahí llegaron mis papás. Claro.
No sean los maridos, las señoras.
Fíjate que
afortunadamente hay como gustos muy distintos.
No, y fíjate que los maridos nunca se han equivocado, que yo sepa.
No, sería terrible.
Oye, pueden seguir esta conversación, por supuesto, en la 92.1 en el Gran Santiago, que incluye los distritos tanto del diputado Mesa como del diputado electo Coloma, y en todas las señales a lo largo de nuestro país de Radio Agricultura y, por supuesto, en Agricultura TV, transmisión en, técnicamente debería decir en YouTube, pero como estamos en Chile, transmisión en YouTube, ¿vean? Y en nuestras redes sociales, Enfoque 921 en X y Enfoque Público 921 en Instagram. Y vamos entonces, tenemos una agenda bien interesante de temas, y la verdad es que solo para marcar el ritmo, para todos los auditores que están ansiosos del cambio de mando presidencial, solamente quedan 4 semanas, similar casi a un mes, un poquito menos, si estamos calculando, recuerden que febrero solo tiene 28 días, pero 11 de marzo, que cae miércoles, ¿no?
Así es.
Y eso implica que ya tenemos parte importante de los anuncios presidenciales realizados. Ahora, en estos momentos, los equipos están conformando todo el trabajo para los secretarios regionales ministeriales. Y bueno, el 11 de marzo entra el nuevo gobierno. José Carlos Mesa, ¿cómo ha sido el trabajo en este mes? Porque febrero no han descansado ni en la OPE, ni el presidente, ni los equipos presidenciales.
No, no, por lo general en el mundo público no febrero es bien poco dado al descanso, y más cuando es cambio de gobierno, y más aún cuando lamentablemente en Chile no se ha hecho una trágica costumbre, la de los incendios en verano, la de las tragedias en verano, y cuando no son incendios son inundaciones. Mira lo que le pasó a Maipú,
sí, claro,
con la lluvia hace alguna semana, hace claro. una semana atrás. Entonces hay harta pega que hacer, ahí se ha ido avanzando. Yo por lo menos, y lo he dicho desde antes que se nombraran los ministros, lo venían anunciando, que lo habíamos conversado en su momento, antes incluso de la segunda vuelta con José Antonio, con el presidente electo, perdón, y durante todo este periodo también, de que iba a ser los anuncios de los nombramientos, tanto de los ministros, subsecretarios y los delegados y días presidenciales a nivel regional, y se viene pronto también a nivel provincial. Tienen una mezcla, obviamente, hay militantes de partido, se ha buscado que se represente a todo el arco que hoy día forma parte del gobierno, desde lo que es demócratas, por ejemplo, con el gobernador, el delegado presidencial de Coquimbo, que
Víctor Pino.
Nuestro actual colega Víctor Pino, ¿cierto? Hasta, bueno, pasando por todo lo que es Chile Vamos y el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, tenemos una ministra, ¿cierto? La ministra de la Mujer, que ha sido bien bullada. Y lo mismo pasa con los subsecretarios, lo mismo pasa con los delegados. Entonces, yo lo que he visto, conozco, hay algunos que conozco más, otros que conozco menos, me imagino que a Jaime le pasará lo mismo, algunos conoce más y a otros los conoce menos, pero de los que yo conozco, los he visto trabajar todos los días, y como decía Martina Rau, con este cambio, esta batalla cultural, de llegar temprano a la oficina, de cambiar el, adelantar un par de horitas el despertador en la mañana.
Efectivamente. Jaime, y a ti también te hemos visto ayer en particular bien activo en tu rol, porque el gobierno saliente del presidente Boric insiste, y de hecho tenemos varias cosas que conversar acá en el programa, pero insiste en trenzarse en discusiones netamente político-partidistas, y acusó a la Unión Demócrata Independiente poco menos que de obstaculizar el avance, no son las palabras textuales, pero fue bastante severo en sus palabras respecto de la Sala CUN Universal. Ustedes tampoco han descansado, si estamos en pleno febrero y tienen que salir a ver el tema con esto, y de hecho el presidente Boric dijo algo así como, sáquense ustedes las fotos si quieren, o sea, dando a entender que ustedes estaban reteniendo esto única y exclusivamente para un tema de propaganda o de promoción de gestión de ustedes. ¿Qué está pasando? Quedan 4 semanas, o sea, esto no debería hacerse.
Y bueno, la verdad es que es lamentable la actitud que ha tomado el presidente Gabriel Boric atacando a la UDI. A mi forma de verlo, como una forma de poder excusarse de su pésima capacidad legislativa, porque esto es un proyecto Sala CUN Universal que nace el año 2018-2019, que el Frente Amplio con el Partido Comunista lo terminan rechazando. Y ahora, después de 48 meses legislativos, es decir, tuvieron más de 200 oportunidades para ponerle suma urgencia para poder trabajarla en el Congreso como se debe, con los tiempos más rápido como ellos esperan ahora, recién ahora, cuando queda menos del 1% del periodo, llegan y le ponen toda la celeridad y nos nombran a nosotros como las principales personas que queremos parar esto. Y después, a mi forma de ver, casi de forma de una desfachatez, dice que nosotros lo queremos parar para que la foto lo saque el próximo gobierno. O sea, perdón, presidente, pero la UDI ha sido sumamente generosa para gobernar en temas complejos. Lo hicimos así, por ejemplo, con temas que nos pudo haber dividido, como el tema de pensiones. Nosotros estuvimos dispuestos a eso. Nosotros, como de derecha y como presidencia del Senado, un poco lideramos todo lo que era la agenda de seguridad, incluyendo la ley Naín Retamal, que Partido Comunista y el Frente Amplio ahora se sacan los ojos con el Partido Socialista y PPD por su aprobación. Pero también cuando nosotros consideramos que las leyes son malas, lo decimos sin tapujo. Por eso nosotros rechazamos todo lo que era la reforma tributaria de Mario Marcel. Por eso nosotros nos opusimos férreamente al proceso constituyente en su primera pasada con esta suerte de mamarracho. Y nosotros consideramos que la ley de Sala CUN es una buena idea matriz, una buena idea, pero está mal implementada, falta mucha técnica legislativa. Aquí el diputado Mesa nos puede un poco ayudar más en esta materia. Los tiempos no han sido correctos, tenemos problemas con DIPRES gigantesco, probablemente la que está llamada a ser la mejor DIPRED de la historia, ha sido la que ha tenido peores resultados en la historia. Entonces, también yo creo que es sumamente importante que el futuro ministro de Hacienda pueda ver los números, pueda sincerar el tema fiscal. A mi gusto, el presidente un poco está tratando de maquillar su poca capacidad legislativa que tuvo en este proyecto de ley y el poco interés, salvo la última semana, que a mi gusto de ver es realmente sorprendente. Lo lamentamos profundamente porque como partido nosotros consideramos que la ley de sala cuna universal es importantísimo. Así como está planteado, lamentablemente no corresponde aprobarla porque le va a hacer un daño gigantesco a las pymes, pero a mi gusto, ojalá que esto se pueda aprobar en un tiempo más, pero tramitándolo de buena manera y no a matacaballos como lo está haciendo este gobierno a última hora.
Diputado José Carlos Mesa, ahí
para tomar el guante,
¿cómo está la tramitación?
Mira, a ver, pongámonos en contexto. Yo di un dato que es bien relevante, Jaime, respecto de el momento en que empieza esta discusión, que primera mitad del segundo gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto?
Correcto.
Se votó ese proyecto en el Senado, en la Comisión de Educación, no sé si de Educación o no en el Senado, pero estaba buscando acá cómo fue la votación. Y hubo 3 votos en contra en ese momento.
¿Quiénes serían?
Jaime Quintana, el PPD, Yana Proboste, la DC, Juan Ignacio Latorres, en esa época era de Revolución Democrática, hoy día del Frente Amplio. ¿Quiénes se negaron? Esto para que la gente que nos está escuchando en sus casas lo tenga muy claro. ¿Quiénes se negaron desde un principio a avanzar en una ley de sala cuna universal? Fue la izquierda. Fueron los partidos que hoy día forman parte del gobierno que lidera Gabriel Boric. El PPD, la Democracia Cristiana y el Frente Amplio, ¿cierto? Avancemos, lleguemos al 2022, cuando entra la moneda Gabriel Boric. ¿Qué pasó los primeros 2 años de 2022, 2023, hasta 2024? Recién en 2024 se activó la tramitación nuevamente de este proyecto. Los primeros 2 años del gobierno de Gabriel Boric no hubo nunca una urgencia de este proyecto, no hubo ninguna indicación, no hubo ningún intento de tramitación de este proyecto de ley. Ningún intento. Entonces, el presidente Gabriel Boric no puede venir ahora a intentar echarle la culpa a la UDI o cualquier otro partido que no de lo que somos hoy día oposición, cuando sus propios correligionarios, cuando sus propios senadores en este caso estuvieron en contra del proyecto de ley, y cuando él tuvo la posibilidad de ponerle la pata al acelerador, por así decirlo, y ponernos a tramitación el proyecto de ley, no lo hizo. Entonces, que ahora venga a tratar de expiar sus culpas, tratando de echarle, de cargarle la responsabilidad a otros partidos, es absolutamente, yo diría que deshonesto. Pero hay una cuestión final que es importante para que la ciudadanía pueda contrastar las cosas. Mientras no se avanzaba en sala cuna universal, ¿qué proyecto, por ejemplo, el presidente Boric le ponía urgencia? ¿Se acuerdan del Día del Pajarete?
Claro.
Que nos estuvieron ahí tramitando el Día del Pajarete, con todo cariño a la gente de la zona del Huasco. Yo sé que es muy importante para ellos a nivel turístico, sobre todo el Pajarete, que es cierto, un vino
15 especial, de septiembre.
El 15 de septiembre. Pero el presidente Boric no nos puede venir ahora a decir que hay que empezar a priorizar ciertos proyectos de ley cuando él tuvo en su lápiz, en su escritorio, la posibilidad de priorizar proyectos. Prefería priorizar cuestiones como el Pajarete. ¿Y qué pasaron los primeros meses del gobierno del presidente Gabriel Boric? Se dedicaron a hacer campaña. Si los 2 primeros años del presidente Gabriel Boric fueron a hacer campaña por el tema de la nueva constitución, uh-huh. Primero por el proyecto que rechazamos el 4 de septiembre, después con todo este intento por reflotar, tuvimos meses discutiendo para terminar votando en enero del 2023 una nueva reforma constitucional. Nosotros la votamos en contra, por lo menos, pero una nueva reforma constitucional, ¿para qué? Para seguir con el tema constitucional. Después, en campaña hasta el 7 de marzo, el gobierno fue derrotado estrepitosamente por la derecha, y finalmente se vota a final del 2023 un nuevo proyecto que venía con todos unos cambios, ¿se acordará usted? Entonces, presidente Boric, yo creo que es el momento de dejar de mentirle a la gente y empezar a hablarle con sinceridad. Cuando usted hable de la sala cuna universal, diga: yo me farrié los 2 primeros años de mi gobierno y no avancé en sala cuna universal. No le eche la culpa a los demás.
Y teniendo mayoría, porque eso es importante de hacer presente, mayoría numérica y matemática, y puedo estar equivocado, José Carlos, pero yo entiendo que es de ley simple.
Sí, no, esto no requiere quórum calificado de ningún tipo.
Ya. Ahora, Jaime Coloma, te quiero llevar a otro tema. Sigamos con esto, el gobierno, porque acá José Carlos nos decía: oye, está haciendo política, y efectivamente acabamos de ver en las noticias un anuncio que que no tiene pies ni cabeza, en momentos donde sabemos que la billetera fiscal va a estar absolutamente sometida a tensión, donde Contraloría acaba de emitir un contundente pronunciamiento cuestionando la gestión de los recursos en la reconstrucción del mega incendio de Valparaíso, donde pesca a la delegación presidencial y a los municipios que además eran a la fecha del mega incendio municipios del Frente Amplio o del gobierno. Y resulta que de la nada aparece la todavía vocera de gobierno, Camila Vallejo, señalando que el gobierno está evaluando enviar ayuda humanitaria a Cuba, país que, de acuerdo a lo que ella misma planteó, atraviesa una crisis energética. Y mira, nos vamos a ir a la pausa, pero quiero que comentemos esto. O sea, no tenemos billetera para atender nuestras propias emergencias y sí tenemos para regalarle a una dictadura como Cuba. Ya regresamos con Enfoque Público.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
No existe un único perfil de emprendedor, pero sí hay patrones que se repiten. Un emprendedor observa problemas donde otros ven rutina, se hace preguntas incómodas y se mueve incluso cuando no tiene todas las respuestas. No parte sabiendo todo, parte con ganas de aprender y de ejecutar. El emprendedor es curioso, resiliente y capaz de adaptarse. Aprende a convivir con la incertidumbre, a tomar decisiones difíciles y a levantarse rápido cuando algo no resulta. No se enamora de la idea, se enamora del problema que quiere resolver. Emprender no es solo tener una buena idea, es tener la disciplina, el foco y la perseverancia para convertirla en un negocio real. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso en miércoles de Enfoque Público. Hagamos un saludo a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Estamos de regreso conversando con el diputado electo por la UDI, Jaime Coloma, y con el diputado en ejercicio, y también diputado electo para estos efectos,
claro,
del Partido Republicano y vicepresidente de dicha tienda, José Carlos Mesa. Y antes de irnos a la pausa, quedó planteada la pregunta, Jaime, ¿cómo es esto? No tenemos recursos. Ayer llegó la hora, a las 7 de la tarde, contábamos que van a disminuir los subsidios habitacionales del Fondo Solidario, qué sé yo, y hoy día aparecen todos los diarios la vocera diciendo que el gobierno está evaluando enviar ayuda humanitaria a Cuba. ¿No es esto hacer campaña para la barra brava?
O sea, a mi gusto, de ver, si uno a esto le suma las declaraciones del presidente Boric contra la UDI, a mi parecer, lo que hizo el gobierno es adelantarse y ponerse a la oposición desde el momento uno. O sea, ya está operando para su barra brava, ya estaba pensando en el 12 de marzo, ya están pensando en cómo volver a encantar al Partido Comunista, ya que han tenido distintos problemas, sobre todo en el último tiempo. Es realmente increíble, sobre todo cuando, como bien decías tú, está muy cuestionado el tema de los apoyos públicos, en el caso de los incendios, que lamentablemente hemos visto que Contraloría le está hincando el diente, porque al parecer hay algo que no está en regla, así que es sumamente importante. Pero aquí lo principal, y una mirada más política también, es que es impresionante cómo Cuba le mueve los sentimientos a este gobierno. O sea, para ellos sigue siendo una democracia distinta, fue lo máximo que lograron decir en campaña, pero es impresionante cómo ellos le siguen moviendo.
Una democracia sin partidos políticos, sin alternancia en el poder, ¿cierto? Casi que sin voto.
Distinta, pero a ellos les funciona. Así escuché yo a una candidata.
Ellos se sienten como, pero si uno empieza a hilar dos cosas distintas, que por un lado además el gobierno está intentando posicionar a Michelle Bachelet en la ONU, y lo que dice Camila Vallejo y todo, es que hay ayuda humanitaria porque también, no solamente en temas de guerra, sino que también con bloqueos económicos atacando a los Estados Unidos. O sea, pero por favor, yo creo que no hay peor jefe de campaña que el mismo gobierno con Michelle Bachelet. Le ha hecho todos los problemas posibles, cada día es más difícil que la nombre secretaria general de la ONU. Y por lo último, que paguen las cuotas, deben 10 millones de dólares. Entonces, realmente increíble esta nueva idea, pero bueno, como todos sabemos, le mueven las pasiones mucho al Partido Comunista, todo lo que es Cuba, y el presidente Boric también.
Ahí José Carlos Mesa, yo me acuerdo, a raíz de lo que está comentando Jaime Coloma, que le mueve las pasiones, me acuerdo haber visto a la entonces presidenta Michelle Bachelet, que se acercaba un asesor para decirle que ya podía ir a visitar al entonces Fidel Castro, que estaba vivo, y ella se paró como desesperada, como que hubiera visto un líder espiritual o una figura con una ascendencia moral, y salió, dejó botada la actividad en donde estaba. Y también me recuerdo a Camila Vallejos y a Carol Cariola, diputada en ejercicio, futura senadora por la región de Valparaíso, también haber ido, y esa la mejor de las cuñas, que Fidel Castro era una luz o un faro para los pueblos. No hay plata, eso está claro, todo el mundo lo está diciendo. ¿Tenemos espacio para dar ayuda humanitaria cuando en verdad esa ayuda humanitaria no va a llegar más que a los jerarcas del Partido Comunista Cubano o al gobierno cubano?
Mira, esto a mí me recuerda esa escena en la que en Los Simpsons, Homero Simpson se escapa con el billete de un trillón de dólares y se encuentran con el señor Burns. Y bajan a Cuba, una isla, dice, tiene la aroma de la libertad, dice el señor Burns. Y le dice, oiga, ¿me deja ver ese billete? Ya, por supuesto. Y le pasan el billete a Fidel Castro, y Fidel Castro se lo guarda. Dice, devuelve el billete. ¿Cuál billete?
Yo no
he visto ni un billete, le dice.
De las temporadas clásicas de Los Simpsons.
Para los que somos fanáticos de Los Simpsons más antiguos, claro, Recordarán esa referencia. Entonces, eso es lo que podría haber quizás pasar con una ayuda humanitaria entregada por parte del gobierno chileno. Pero a mí lo que me llama la atención es que esta petición surge después de la visita de Lautaro Carmona a La Habana. O sea, Lautaro Carmona va
peregrinación.
Claro, va en la peregrinación anual, así como lo hacen a la Meca algunos devotos, ¿cierto?, del Islam, ellos van a La Habana. Y ahí viene con esta orden probablemente que le dieron desde La Habana, oye, por favor consíguenos ayuda humanitaria, porque la estaba pasando mal. Cosa rara, porque se supone como que ahí en Cuba el paraíso socialista funciona perfecto, parece que no funciona tan bien. Y parece que en realidad sí necesita el imperio, porque Estados Unidos lo bloquea y hasta ahí llegó, hasta ahí llegó el socialismo. Entretenido este tipo de socialismo que requiere de Estados Unidos para poder funcionar. Este es un socialismo, este es el socialismo del siglo XXI, pero ni Hugo Chávez se lo imaginó de esa manera. Yo me gustaría preguntarle y pedirle a la doctora Carmona, ¿por qué no nos redacta un informe de su visita a La Habana? Pero a mí me gustaría que ese informe contuviera, por ejemplo, visitas a los presos políticos en La Habana, a los presos políticos en Cuba, personas que por el solo hecho de pensar distinto están hoy día pasando por una prisión política. Me gustaría que viera y que nos hablara del adoctrinamiento de los niños en las escuelas cubanas y que nos hablara de la sistemática violación de los derechos humanos en Cuba. Pero no, el Partido Comunista se pone, cierto, esos lentes bastante raros con los que ve la realidad, y así como hoy día nos dicen no, que Cuba es una democracia distinta, no hay violación de los derechos humanos, hay que ayudarlo económicamente. Lo mismo nos dijeron hace un tiempo atrás, recuerden ustedes, que quien fue a ser observador de las últimas elecciones en Venezuela, donde se robaron las elecciones, fue el diputado del Partido Comunista Boris Barrera. Claro. Y cuando llegó dijo, no, yo no vi nada raro, funcionaba todo perfecto. O sea, ¿de verdad le vamos a creer a los comunistas lo que dicen? ¿De verdad?
Jaime Coloma, sigamos hablando un poco, porque la verdad es que yo hace tiempo que no veía una telenovela tan interesante como la del Partido Comunista post derrota de su candidata, post-gobierno, post de todo, pero sigue una rencilla interna extraordinaria, y quiero colgarme de este tema, porque mientras Camila Vallejo llama a apoyar humanitariamente a Cuba, está la presión de Lautaro Carmona, resulta que Daniel Jadue, cuestionadísimo exalcalde de Recoleta, parte de su distrito acá,
exactamente,
insiste en acusar que hay un montaje, y en el lanzamiento de un libro que se llama Revolución Social en Chile, que lo hizo en su casa debido a que está con arraigo, te voy a leer la cuña, Jaime. Estoy aquí preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista. Un poquito más, y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución.
O sea, sorry, pero lo que está pidiendo veladamente es intervención del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. O sea, es que eso, lo típico de las dictaduras.
A eso voy. O sea, Jaime, y después también volvemos con el tema acá, pero Jaime, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasaría si un ministro de Justicia del gobierno del presidente Sebastián Piñera, o ahora del futuro gobierno del presidente Kast, se viera envuelto en esta situación? ¿Qué es lo primero que acusarían los mismos muchachos del Frente Amplio y el Partido Comunista?
Bueno, es realmente increíble lo que dice Daniel Jadue. A mí gusto ver una desfachatez, no tiene nombre, porque está haciendo un llamado al ministro de Justicia para que interceda para poder liberarlo.
Eso es.
O sea, básicamente eso es sería un acto de corrupción más impresionante y más increíble, y además lo dice de una forma casi que sentido de cómo no lo han hecho. Entonces es realmente inverosímil y muestra también lo equivocado que tuvo el Partido Comunista. Y ojo, Daniel Jadue tuvo una importante votación hace un par de años como precandidato presidencial. Sí. En el momento del estallido social y de violencia, como le digo yo, personajes así fueron inclusive candidatos presidenciales. Así que,
no hay que
por
olvidar.
Suerte nos salvamos, de la que nos salvamos, pero es realmente increíble y no se puede dejar pasar las palabras, porque eso es prácticamente una corrupción que no tendría nombre. O sea, liberar a Daniel Jadue porque el ministro es comunista sería de las cosas más increíbles que podría pasar en la sociedad chilena.
José Carlos, ¿qué es esto?
Bueno,
ya no hay límites, se perdió la vergüenza.
A ver,
¿cuál es?
Cuando estamos hablando de una persona que está siendo enjuiciada, ¿cierto? Está siendo investigada por delitos de fraude al fisco, de malversación de fondos públicos, de administración desleal, de un montón de cosas, y que pasó varios meses en prisión preventiva. Recordemos que Daniel Jadue perdió el cargo de alcalde porque no podía ir a la oficina, al edificio consistorial. No podía hacer uso de su cargo por más de 45 días. O sea, por estar preso perdió su cargo. Una persona que pasó varios meses en la cárcel, en prisión preventiva, y que ahora lleva harto tiempo en reclusión domiciliaria porque un tribunal de la República del país lo considera que es grave que él esté hoy día en la calle. y que considera que los delitos que está siendo acusado son graves y que además hay antecedentes consistentes para considerar que al menos pareciera que él es autor de esos delitos. Obviamente esto tiene que pasar a un juicio oral, ¿cierto? Con otros tres jueces, todo eso. Todo
un procedimiento.
Hay un procedimiento. Entonces, yo creo que Daniel Jadue debería dedicarse más a la defensa judicial de su caso. Debería llegarse más a demostrar lo que él alega como su inocencia antes que estar metiéndose en estas cuestiones. Yo siempre digo lo mismo. El día que recibamos lecciones de moral de parte de un militante del Partido Comunista, cerremos por fuera y apaguemos la luz, porque eso significa que no tenemos ningún estándar moral.
Así con el uno de los partidos en el corazón del gobierno, ¿no? Y eso no lo olvidemos, ¿eh? Y de hecho, por algo la candidata del gobierno fue del Partido Comunista. Si esto también... que hay otra teleserie que no es pauta hoy día, pero la semana pasada la estuvimos conversando en distintos programas, que se va, que no se va, que la invitan de los partidos socialistas. Esto ya es una locura. Siguiendo con el legado del gobierno, ¿eh? Mira qué interesante cómo nos da tema en febrero. Voy a plantear lo siguiente, algo mencionamos, y esto tiene que ver con el informe de Contraloría que está generando mucha molestia en la ciudadanía respecto al megincendio. Acabamos de cumplir 2 años. Una cosa es la polémica y la discusión, que a mí me parece muy legítima que se dé, respecto a cómo avanza o no avanza la reconstrucción. Y eso a mí me da la impresión que es algo que tenemos que ver, que se tiene que transparentar, que tenemos que tener un momento donde las autoridades digan, oye, esto no va funcionando bien. Pero cosa muy distinta, y voy a partir breve acá con José Carlos y después me voy con Jaime, cosa distinta es que la Contraloría está haciendo ya observaciones, en el fondo se destinaron recursos, se entregaron recursos, y hay una serie de irregularidades respecto de rendiciones, gastos, cosas que afecta a la delegación presidencial de Valparaíso, y está cuestionada la municipalidad de Viña del Mar a cargo de Macarena Ripamonti, sí, del Frente Amplio, y la municipalidad de Quilpué, que hoy día está en manos de la alcaldesa Carolina Corti, pero que para el momento del incendio y de los dineros de apoyo estaba en manos de también el Frente Amplio.
Sí, mira, esto es una cuestión que la ciudadanía te lo repite constantemente cuando sale el tema de los incendios. ¿Y qué pasó con esa plata? Esa es la gran pregunta. ¿Y por, claro, qué, y por qué no se hace nada? Yo, mucha de la gente que me ha preguntado eso en los últimos meses, siempre le digo, esto está siendo pesquisado, investigado, controlado por la Contraloría General de la República, hay que esperar que salgan esos informes. Y aquí no es un informe, son 5 informes por 5 organismos del Estado distintos. La delegación presidencial, ¿cierto? La gobernación regional, estas dos municipalidades, y también hay una división de arquitectura que también está siendo cuestionada por casi 400 millones de pesos, que en el fondo...
Es el del MOP.
Exactamente, que no hay claridad de cómo ni dónde fue que se gastaron. Mientras todo esto pasaba, en que la plata nunca llegaba a la gente, el gobierno nos quería vender la pomada de que esto estaba todo súper bien, ¿cierto? De que la reconstrucción iba viento en popa. La ministra Vallejo fue a hacerse cargo, supuestamente, después salió escondida por la puerta de atrás. El ministro de Vivienda, con declaraciones del tipo, el señor Monte, yo no soy ministro de reconstrucción, soy ministro de Vivienda, así que no me pregunten. Claro, es como si lo que se va a reconstruir son hoteles, pues son resorts. No, caballero, se van a construir viviendas.
¿Habrán sido los conejos?
Y usted es ministro de Vivienda, y por lo tanto, donde se necesita que se construyan viviendas, usted tiene que estar ahí presente y hacerse cargo y hacerse responsable. Es lo mínimo, es lo básico. Entonces, qué bueno que estos informes salen ahora. ¿Por qué? Porque aquí nadie puede decir que hay algún tipo de presión de quienes vamos a ser parte del gobierno a partir del 11 de marzo. Aquí nadie puede decir que hay algún tipo de manipulación de ninguna forma. Aquí ahora lo que corresponde es que todos estos organismos que están siendo cuestionados respondan en el más breve plazo posible, y si no, esto va a pasar a manos de la justicia. Aquí van a haber alcaldes, alcaldesas, aquí van a haber delegados presidenciales, y van a haber gobernadores regionales que van a tener que dar cuenta de esta plata, porque les encanta apuntar con el dedo al del lado de allá o al del lado de acá, pero cuando les toca a ellos dicen, no, nosotros no decimos nada. Bueno, van a responder frente a la justicia entonces.
Jaime Coloma, ahora acabamos de tener otros incendios en la zona sur del país, y efectivamente, independiente que es que poco para el cambio de mando, las primeras medidas de gestión de emergencia son de cargo de este gobierno. ¿Qué certeza hay que no se estén cometiendo exactamente el mismo tipo de problemas, irregularidades, imprecisiones o incompetencias? Porque puede haber de todo un poco. ¿Cómo lo ves tú y cómo vas a tener que enfrentarlo? Porque José Carlos ya tiene experiencia en fiscalización, pero ahora que tú ingresas, yo creo que va a ser un tema también a pensar, ¿no?
No, completamente. En materia de incendio, lamentablemente el gobierno vuelve a llegar tarde. Al parecer, las lecciones aprendidas en los últimos dos años no fueron tantas. Esto partió con la zona más central. De hecho, un incendio en San Pedro de Melipilla, donde partieron los primeros grandes incendios, que a mi gusto el gobierno no llega a la hora. Y después se va extendiendo hacia la zona sur. Y para qué decir la tragedia de Penco, que es realmente increíble, y gran parte de Ñuble. A mi forma de ver, el gobierno no aprendió, no sacó las debidas conclusiones. Pero yo quiero aplaudir la labor de Contraloría. Yo creo que, o sea, no hay punto de comparación con el ex Contralor Bermúdez, porque hoy en día se saben estas cosas. Hoy en día me tocó ir a distintas campañas municipales de acopio y todo, y estaba muy preocupado de poder resguardar y ver todas las cosas que estaban entregando los distintos vecinos para poder entregarlo de buena manera. Y esto probablemente es un par de años atrás no se hacía porque no había mayor conocimiento, pero esta Contralora, muy preocupado de los recursos públicos y de los recursos de las personas que entregan a los municipios, va a arreglar todo, de poner regla de cómo debe ser entregado. Y hoy en día vemos algo mucho más concreto y de muchas maneras. Yo creo que hay muchísimo que aprender. Yo creo que Contraloría hay que dotarla de más músculo, más dientes, y esto es sumamente importante. Y yo creo que el momento que lo dice la Contraloría también es importante, por además de lo que dijo José Carlos Mesa, porque también lo dice fuera de un periodo electoral. Es decir, aquí no hay una idea, porque este gobierno suele creer que siempre los periodos electorales están todos contra ellos. No, aquí es un tema de malversación de gastos públicos, de que no logran explicarlo. Así que qué bueno que la Contralora Dorothy Perry vuelva a atacar en estos puntos, porque si hay algo que cuidar siempre son los recursos públicos. Así que aplausos para ella y que siga un poco actuando de esta manera, porque siempre en todo lo que hay un recurso público, todo esto tiene que ver a la luz y ser lo más claro posible.
Bien, pues, interesante. Yo creo que las experiencias de reconstrucción han sido bien malas en este gobierno y también en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Puede haber ahí alguna tendencia, pero lo vamos a dejar para la segunda pausa. Nos vamos, ya regresamos con más Enfoque Público.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Bitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. El verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, último bloque de Enfoque Público en este miércoles 11 de febrero con el diputado José Carlos Mesa y el diputado electo Jaime Coloma. Muchachos, este último bloque quería tratar un tema con ustedes menos, no quiero decir menos político, sino que menos contingente, pero de gran importancia, creo yo, para el alma del país. Baquedano a la espera. ¿Por qué me refiero a esto? Porque se supone que hoy, en la sesión respectiva, el Consejo de Monumentos Nacionales iba a votar si retornaba o no la estatua del general Baquedano a la plaza conocida popularmente como Plaza Italia, Plaza Baquedano, después de que fue sacada para evitar que siguiera siendo vandalizado. Se suponía. ¿Qué pasó en la práctica? Se pospuso por 2 semanas más y quedó la votación en principio para el 25 de febrero. ¿Cuál fue el argumento para aquello? A las 19 horas de ayer, martes 10 de febrero, la Municipalidad de Providencia ingresó los antecedentes que había solicitado el Consejo de Monumentos Nacionales y, por lo tanto, el Consejo dio este plazo para revisar y votar si retorna la estatua o no, que está hoy día a buen resguardo en una instalación militar. Jaime Coloma, ¿están dilatando la decisión simplemente no quieren que la estatua vuelva? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que es importante que la estatua vuelva?
Si hay alguien que se la ha jugado para que vuelva Baquedano a Plaza Italia, es el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Uh-huh. Se ha sacado realmente la cresta, por así decirlo, para que vuelva Baquedano a la Moneda. Ha hecho todos los trámites pertinentes. De hecho, ya se aprobó la licitación para su traslado y el Consejo de Monumentos básicamente está buscando dilatar esto, ganar algo de tiempo. Ya le había puesto un par de cortapisas, de palito en el camino, perdón, al municipio. Y claro, empieza a pedir documentos, la municipalidad tiene que correr nuevamente a buscar todos estos documentos y se excusa un poco en eso. Entonces, uh-huh, aquí transparentemos las cosas. El Consejo no quiere por ningún motivo que Baquedano se mueva lo antes posible, probablemente por algo ideológico, por algo de la batalla cultural, de lo que significa que Baquedano vuelva a Plaza Italia. No quieren que sea con este gobierno, a mi forma de ver, porque claramente en la batalla cultural estarían perdiendo probablemente una de sus insignias más grandes. Ya perdieron al perro Matapaco, ahora ya perderían todo lo que la ex Plaza Dignidad, como ellos la llamaban, claro, a ser de nuevo la Plaza Baquedano, por así decirlo. Entonces, es realmente increíble, a mi gusto, están dilatándolo. Y claro, es lamentable, pero yo tengo toda la fe y toda la convicción que el alcalde Jaime Belolio va a lograr que se logre instalar Baquedano nuevamente antes del fin del periodo presidencial de Gabriel Boric. Porque yo creo que además, como algo simbólico, es sumamente importante que sea con este gobierno.
José Carlos Mesa, ¿no sí quieren que vuelva la estatua? ¿Quieren dejar la decisión al gobierno del presidente Kast? ¿Qué opinas tú?
Yo creo que esas dos conclusiones son acertadas y son yo diría que hasta cierto punto naturales para este gobierno.
Ya.
Se la jugaron, como bien decía Jaime, por erradicar la figura de Manuel Baquedano de su plaza. Y por todo lo que esto implica a nivel cultural, no solo por este reemplazo que se buscaba hacer del símbolo desde Manuel Baquedano, ¿cierto? Un reconocido político y militar chileno del siglo XIX, de la última parte del siglo XIX, por un concepto, ¿cierto? Que era el concepto de dignidad, un concepto bastante raro para ellos, porque la dignidad se acaba cuando pensáis distinto para la izquierda, esa cuestión.
Te censuran y te bloquean.
Claro, digno en la medida que sea ahí que diga, pensís lo que yo quiero que pensís, pues si no, ya no eres tan digno. Entonces. Para mí, por lo menos, es inocuo si es que es en este gobierno o en el próximo, pero mientras lo antes posible se logre que la estatua del general Manuel Baquedano vuelva a la plaza Baquedano y vuelva junto al monumento al soldado desconocido en honor a esos decenas de miles de chilenos que dejaron su tierra, dejaron el campo donde trabajaban, nos dejaron las ocupaciones artesanales en las que se dedicaban para ir a defender a la patria en una tierra extranjera como lo era en su época Tarapacá y Arica. Lo mínimo que podemos hacer es restituirlos en esa dignidad, porque además Manuel Baquedano en su época fue siempre considerado un tipo excepcional, no solo desde la perspectiva militar por ser considerado el general invicto. Uh-huh. Chile tuvo pocas derrotas y la más asonada en el combate naval de Iquique, pero también en tierra, quizás la única derrota propiamente tal es la batalla de Tarapacá, pero ahí Manuel Baquedano no estaba al mando. Ahí estaba el general de Erasmo Escala, pero luego el general Baquedano se hace cargo, lidera en la campaña de Tacna y Arica, con el triunfo de Chile en Tacna, con la toma del Morro de Arica en menos de una hora, en 55 minutos Chile se toma el Morro de Arica, y después luego la batalla de Chorrillo y Miraflores con el final conquista de la capital peruana, como es la ciudad de Lima. Y luego de eso Manuel Baquedano tiene una carrera política de senador por Colchagua y por Santiago, si no me equivoco, e incluso en 1891, después de la terminada la Guerra Civil, que fue muy cruenta, eso yo me he dado cuenta que se habla poco en Chile de la Guerra Civil del 91, el siglo XIX, él es nombrado presidente provisorio.
Sí, claro, después de la Guerra Civil.
Imagínate tú, después de una Guerra Civil, un general es nombrado presidente.
Por el prestigio que tenía.
Por el prestigio que tenía, por la altura que tenía de ambos bandos, tanto el bando congresista como el bando presidencialista, lo reconocían a él como un líder que les garantizaba de alguna manera la ecuanimidad en la transición desde este estado de guerra a un estado de paz, que fue además bastante rápida en Chile. En pocos años ya Chile había, por así decirlo, sanado las cicatrices de la guerra civil. Entonces, Manuel Baquedano merece una estatua, por supuesto que merece una y muchas estatuas. Manuel Baquedano merece una plaza, una y muchas estatuas. Y sobre todo Manuel Baquedano merece, y el ejército chileno merece que defendamos que esa estatua no se mueva de la plaza. Que esa estatua permanezca ahí como un acto de restitución de la dignidad que le corresponde a quienes dieron la vida por la patria, literalmente hablando.
Jaime, y en ese sentido, El alcalde de Providencia, tú lo mencionabas, desde la campaña y desde que asumió, para ser más preciso, o sea, con propiedad, ha impulsado, porque eso queda dentro de la jurisdicción de su comuna. Está en el límite, pero tiene ahí parte de su jurisdicción. Tomándome de lo que decía José Carlos Mesa, debería ser una figura que une, debería ser una figura que da cuenta de un pasado histórico, con sus luces, con sus sombras, pero una figura nacional. ¿Qué sentido tiene que el gobierno haya invertido la cantidad de recursos que destinó a remodelar el área, como están terminando ahora los trabajos, y que no vuelva la estatua?
Yo creo que te equivocas en una pequeña parte, porque yo creo que la figura de Baquedano debe ser la figura que más une a todos los chilenos. Yo creo que son un puñado de personas nomás que lo agarró, sí, con el simbolismo del mal llamado, o sea, del estallido social y de violencia, que lo usaron como una figura, porque claro, era el lugar, el punto neurálgico donde se juntan los chilenos a celebrar. Y acá un poco ellos decían que no hay nada que celebrar. Y claro, se la trataron de botar constantemente la estatua, ultrajaron la tumba del soldado desconocido, como bien dice José Carlos Mesa, que eso, la figura internacional, fue realmente violentísimo. Que nuestros propios vecinos, nuestras propias personas hayan atacado así un poco la sepultura del soldado desconocido. Pero Baquedano es una figura que une. Y bien lo decía también el diputado, él fue puesto como presidente después de la guerra civil, y es por algo. Entonces, yo quiero felicitar al alcalde Jaime Belolio porque él se la ha jugado de principio a fin para que vuelva a Baquedano, y con fondos propios de la municipalidad, porque queda la municipal, en la comuna de Providencia,
claro,
la plaza, ha buscado que vuelva la estatua. Y claro, estos miles de millones de pesos que ha gastado el gobierno regional con Claudio Rego también, y viviendo toda una figura, es de toda lógica que culmine un poco con la vuelta de Baquedano. A mi gusto de ver, tiene que ser lo antes posible, y yo creo que también los simbolismos importan, y a mí me gustaría que sea en este gobierno, porque hace un tiempo atrás veneraban mucho el perro Matapaco, y hoy en día creo que
lo mandaron a la perrera, al pobre perrito.
Distintos problemas, el que junto con Gabriel Boric también se haga todo un homenaje a Manuel Baquedano, sí, en la plaza que lleva su
nombre. Ahí lo que dice Jaime, muy cierto, han tenido que renegar de sus propios símbolos, claro. El pobre perrito Matapaco lo pusieron en adopción, no sé quién se lo habrán regalado.
La bandera negra desapareció.
Claro,
el presidente tuvo que sacar el sticker de su computador.
Oye, claro. si esto ha sido una locura.
Las tesis se fueron de vacaciones durante 4 años.
No, parece que están en Argentina peleando con el gobierno de Milei.
Ah, ya, perfecto, ya.
Ahora a lo mejor reaparecen. El 11 de marzo.
Chile, yo creo.
Claro, eso, reaparecen ahora, Jaime, yo creo. Claro,
entonces en una de esas cosas hay un nivel de contradicción de este gobierno tremendo, porque al final se dan cuenta que todo lo que ellos pregonan y quieren, la gran mayoría de los chilenos lo detesta y lo repudia.
Es impresionante la importancia de los símbolos republicanos. Y solo para ir cerrando este capítulo con José Carlos Mesa, diputado del Partido Republicano, y Jaime Coloma, diputado electo de la UDI, no nos olvidemos que tan importante como que el presidente sepa ocupar corbata en ocasiones solemnísimas, es que revalidemos nuestros héroes nacionales, nuestra historia. No significa que toda la gente tenga que tener una pasión por la historia y que no tenga su opinión o la interpretación de los hechos. Pero, ¿qué sentido tiene sacar estatuas que tienen un sentido, un contenido que nos hacen uno a lo largo de Chile? Hay calle Baquedano en todas las comunas de este país, te lo garantizo, sin haber visitado las 345 comunas. 346 comunas. Así como hay calle O'Higgins, calle Pratt, y tiene un sentido, o sea, hay población Baquedano, ojo con esto, no es un nombre que a alguien se le ocurrió y llenó. Ahí está la gracia. Lo mismo pasa con otras figuras, con Montt, con Varas. ¿Ah? Lo mismo pasa con Violeta Parra, que también tiene calles, población. Entonces, tenemos que estar un poco más atentos. José Carlos Mesa, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por este episodio veraniego. Faltó la piscina.
¿No? Faltó la piscina. Jaime Coloma, gracias por conectarte con nosotros.
Vamos a preguntar si Jaime se tira en la piscina ahora, pero...
Y solo como dato, la calle que más hay en Chile es Arturo Prat.
¿Viste? Y con justa razón, pues. Así que, estimados auditores, ha sido un placer acompañarlos una vez más después de mucho tiempo en Enfoque Público. Sigue en la sintonía de la 92.1 en Santiago y de nuestras señales. Viene El Rompecabezas con Pedro Carcuro y en la tarde, después a las 7, acompañe a María José Olea en Llegó la Hora. Yo no los voy a acompañar, así que nos vemos mañana, si Dios así lo quiere.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.